Pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Un homicidio frustrado se registró esta tarde en plena vía pública en San Miguel. La víctima fue baleada mientras se encontraba a las afueras de su casa. Tres detenidos dejó un procedimiento de carabineros que decomisó más de 380 mil cajetillas de cigarros que fueron evaluados en más de 1.600 millones de pesos en La Ligua. Varios vehículos robados en distintos puntos del Biobío y el país fueron descubiertos por carabineros en un taller que operaba en Cabrero, en la región del Biobío. Grupos mapuche llamaron a realizar acciones en la macrozona sur. Las policías y el ejército se encuentran en alerta en la región de la Araucanía. Tras la renuncia de cuatro integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo Pedro Nato para encabezar la instancia. A 53 días desde que el presidente José Antonio Kast asumiera su cargo, una serie de críticas y errores han envuelto su gestión. Hoy las miradas apuntan directamente al diseño del segundo piso. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, puso en duda una nueva alza de hasta 35 pesos en bencinas, estimado por economistas. La CUT arremetió contra el gobierno tras el fracaso en la negociación del salario mínimo, acusando descoordinación y falta de consistencia. Ahora el reajuste del sueldo mínimo estará en manos del Congreso. Frente a un presunto ciberataque a servicios públicos, diputados de la Comisión de Ciencias adelantaron que revisarán la ley de ciberseguridad. Repudio transversal del Congreso provocaron las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien señaló que en caso que su sector se imponga a las elecciones presidenciales, presionaría para recuperar Arica y Tarapacá. En el exterior, Irán confirmó que ya recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que varios países han pedido ayuda para liberar sus embarcaciones del estrecho de Hormuz y que ha dado órdenes para que les ayuden a salir.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número uno en portabilidad. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 19:03 de este domingo 3 de mayo. Aquí comienza Radiograma. Lo estamos revisando la situación de las rutas en nuestra zona. Hay múltiples accidentes de tránsito en distintas regiones en esta tarde que está marcada por el regreso de miles de automovilistas a sus ciudades de origen. Hay una enorme congestión, nos dicen a esta hora, en el regreso desde Coelemu hacia la autopista de Litata. Hay un accidente del que dábamos cuenta en el acceso a Penco, en el enlace en la autopista de Litata. Hay un accidente en el sector El Orégano, entre Cabrero y Concepción, que está generando una enorme congestión vehicular también pasado el peaje de Huinanco. Y también se ha registrado un accidente del cual vamos a conocer más detalles en la ruta 5 entre Mulchen y Los Ángeles. Mario Tapia nos cuenta.
Se ha registrado un volcamiento en la ruta 5 sur entre los límites de las comunas de Los Ángeles y Mulchen, en la pista norte-sur, donde un vehículo ha volcado a un costado de la vía con 3 personas lesionadas, 2 fuera del vehículo, siendo atendidas por bomberos, y una al interior, atrapada, según se ha informado, y que está siendo rescatada para derivarla a un centro asistencial, ya que la ambulancia está trabajando en el lugar para derivar los heridos hasta Los Ángeles, seguramente, en este accidente de tránsito, un volcamiento que mantiene con restricción el tránsito en este lugar, no cortado, según se dijo, en la pista norte-sur, en el límite de las comunas de Mulchen con Los Ángeles. Se ha registrado este volcamiento a esta hora donde trabaja bomberos, carabineros y también ambulancias del SAMU. Bio Bio, la radio.
Vamos a otros temas. Parlamentarios repudiaron y criticaron transversalmente las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien señaló que en caso que su sector se imponga a las elecciones presidenciales peruanas, presionarán por la vía diplomática o incluso armada para recuperar Arica y Tarapacá. Al respecto, legisladores nacionales afirmaron que la soberanía de Chile no está en discusión y que estos dichos no responden a la realidad de ambos países. Nos informa Benjamín Zamorano.
Preocupación y repudio transversal causaron en nuestro país las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien afirmó en una entrevista con el medio Perú 21 que si el candidato Roberto Sánchez ganaba las elecciones presidenciales, impulsarían una ofensiva para recuperar Arica y Tarapacá, ya sea por la vía diplomática o armada. De hecho, Humala también planteó la necesidad de revisar el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929, dos acuerdos relevantes que definieron los límites definitivos entre ambas naciones luego de la Guerra del Pacífico. En este sentido, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, señaló que estas declaraciones no responden a la voluntad de ambos pueblos.
Creo que no responde a la realidad de nuestros países ni a la voluntad de nuestros pueblos. Hoy tenemos desafíos en conjunto y tenemos oportunidades en conjunto. Creo que hoy más que nunca estamos en condiciones de trabajar juntos para el beneficio tanto de Perú como de Chile.
Una ofensiva a límites internacionales que se da en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, las que están programadas para el próximo 17 de junio y en donde aún no se tiene claridad con respecto a quién acompañará a Keiko Fujimori en la papeleta. Sin embargo, según mediciones del país vecino, todo apunta a que sería Sánchez, el candidato de izquierda, quien se impondría en los comicios. A raíz de esto, el senador UDI y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, remarcó que la soberanía de Chile no está en discusión.
La soberanía de Chile no está en discusión y punto. Estas son declaraciones en estos tiempos populistas, enfermizas y obsesivas de algunos políticos peruanos.
Por otro lado, el diputado PPD y también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, cuestionó la figura de Humala, quien, según dijo, es un irracional.
Yo lo tomaría como de quien viene, de un loco irracional extremo que busca llamar la atención para generar réditos políticos. Absolutamente inaceptable.
Toda esta polémica se da en medio de la compra por parte de la Fuerza Aérea Peruana de 24 cazas F-16 Block 70, cuestión que podría deteriorar la capacidad disuasiva de Chile ante amenazas de esta naturaleza.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Grande.
...137 cisnes de cuello negro han muerto por gripe aviar en la región de Los Ríos, en una enfermedad que fue detectada en especies silvestres del Santuario de la Naturaleza Carlos Advanter. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Fue hace 3 semanas cuando el Servicio Agrícola y Ganadero confirmó el primer caso en el año de influenza aviar en el espacio, lo que obligó a iniciar las coordinaciones entre distintos organismos y la declaración de una alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria en Los Ríos, al igual que en otras regiones del país donde se detectó la patología. En entrevista con Radio Bio Bio en Valdivia, el director regional subrogante del SAC, Eduardo Monreal, precisó que a la fecha han muerto 137 cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Advanter debido a la enfermedad.
En recorridos de vigilancia nosotros encontramos otros animales muertos, los cuales son retirados, y asumimos que su muerte se debe a la enfermedad. Por eso hablamos de 137 cisnes de cuello negro que han padecido esta enfermedad y un pato real.
La autoridad detalló que la cantidad de muertes es inferior a la registrada en 2023, cuando la gripe aviar provocó una mortalidad de más de 500 aves silvestres. Pese a eso, recalcó que continuarán reforzando la vigilancia en la región, para lo cual recomendó que la ciudadanía denuncie si encuentran aves muertas en la vía pública o si están ante la presencia de gripe aviar, recordando que hace unos días retiraron un cisne de cuello negro desde el puente Pedro de Valdivia que dio positivo a la enfermedad. Por último, recalcó que a la fecha no han recibido denuncias por presencia de gripe aviar en aves de traspatio en los 66 predios que se catastraron en la zona. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Su hombre fue baleado por desconocidos en las afueras de su casa en San Miguel. La víctima se encuentra estable en un centro asistencial y una segunda alarma de incendio ha afectado un aparcadero de buses en Estación Central. 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago combatieron esta emergencia. Vamos al contacto con la unidad móvil de Radio Bío Bío en Santiago. Jorge Villegas, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, vamos a comenzar con este primer hecho policial que tuvo lugar durante esta jornada, que como tú lo mencionabas, tiene que ver con una persona baleada acá en la comuna de San Miguel. Todo esto ocurrió a eso de las 6 de la tarde en Santa Fe con Vargas del Campo. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento producto de la dinámica preliminar de estos hechos? Esta persona, la víctima, un hombre de 40 años de nacionalidad chilena, se encontraba en las afueras de su domicilio, aparentemente bebiendo alguna cerveza, digamos, como para ir al estadio posteriormente con el paso de los minutos. Fue en ese contexto que llega un vehículo a interceptar a esta persona que se encontraba justamente acá afuera del lugar. Se produce una discusión entre estos atacantes y la víctima, uno de ellos sustrae un arma de fuego y le dispara en al menos 4 oportunidades. Esta víctima, herida producto de la adrenalina, intenta huir del lugar. Intenta ingresar en primera instancia a su domicilio, sin embargo se siguió frustrada porque los atacantes también intentaron ingresar. Fue en ese contexto que esta persona logró bloquear la entrada de su domicilio, sin embargo, producto de las heridas se desvaneció en el lugar y fue trasladada posteriormente hasta el hospital Barros Luco con lesiones de gravedad, sin embargo se mantiene estable en ese centro asistencial. Hace algunos minutos conversamos con el capitán Patricio Vega de la 12ª Comisaría de San Miguel, que nos entregó mayores antecedentes de este hecho. Escuchemos.
Por la dinámica y los antecedentes que se manejan, sí hubo una pelea entre los autores del hecho con la víctima, quien logra cerrar la puerta para que no logren ingresar.
Claro, producto de la dinámica de los hechos es que se presume que esta persona haya sido blanco de este ataque con premeditación. Es por eso entonces que se presume un presunto ajuste de cuentas, valga la redundancia, y es por eso que hace algunos minutos llegó también la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, en conjunto también con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Un hecho en completo desarrollo que se encuentra a esta hora en la unidad especializada de la Policía de Investigaciones levantando lo que son las evidencias balísticas y también empadronando testigos y así como también revisando las cámaras de seguridad. Otro hecho que tuvo también de carácter policial durante esta tarde tiene que ver con un importante incendio que alcanzó una segunda alarma, esto en la comuna de Estación Central. Esta alarma de incendio se dio a eso de las 4 de la tarde. La humarela que desprendía justamente esta estructura que se quemaba se podía ver prácticamente desde todas las comunas de la región metropolitana. Nosotros cuando llegamos hasta ese lugar pudimos constatar que lo que se estaba incendiando era un aparcadero de buses. Recordemos que por ese sector se encuentra un par de importantes terminales de buses que conectan la capital con distintos puntos del país. Fueron 7 las máquinas que se vieron en total consumidas por el fuego al interior de este aparcadero, quiero decir, de buses. Combatieron esta emergencia 17 carros, compañías, quiero decir, del Cuerpo de Bomberos de Santiago mediante más de 20 carros de emergencia en el lugar. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, sin embargo las causas de esta emergencia son materia de investigación. Los invito a escuchar a continuación al primer comandante del Cuerpo de Bomberos, Giorgio Trombe, quien entregó mayores antecedentes. Escuchemos.
Podemos informar que no tenemos bomberos lesionados, tampoco hay civiles de ellos también, no hay ninguno lesionado en este caso. Y trabajaron 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, aproximadamente 150 bomberos están trabajando en esta emergencia.
Claro, fue por cerca de 2 horas que los voluntarios de bomberos, un centenar del cuerpo de voluntarios de bomberos, combatieron esta emergencia, tanto por el cielo del establecimiento, así como también de los costados. Sin embargo, el procedimiento esclarecedor producto de las causas de esta emergencia son llevadas a cabo, quiero decir, lideradas por departamentos especializados de bomberos. Todo esto, estos resultados de las investigaciones serán remitidos, una vez estén los resultados, hasta el Ministerio Público, para así poder determinar entonces con exactitud la causa que originó este importante incendio en calle Iquique con Obispo Umaña de la comuna de Estación Central. En Santiago, Vivo Vivo, la radio.
Varios vehículos robados en distintos puntos del Biobío y del país fueron descubiertos por carabineros en taller de desarmaduría clandestino que operaba en un sector rural de Cabrero. Mario Tapia nos informa desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Fue una denuncia de un particular en la comuna de Cabrero que señalaba que en el sector rural de Codihuico, su automóvil, que le había sido robado, permanecía oculto en una especie de bodega, taller de automóviles. Carabineros, con esta denuncia concreta, llegó al lugar para efectuar las fiscalizaciones respectivas, descubriendo que en el recinto había 7 vehículos que registraban encargo por robo ante carabineros, según lo explicó el capitán José Navarrete.
Personal de carabineros se trasladó ahí al taller al parecer, de desarmaduría de vehículos, donde verificaron que se encontraban 7 vehículos que mantenían encargo vigente por robo. 4 eran desde la comuna de Cabrero, 1 de Concepción, 1 de Quilicura y 1 de Pemuco. 7 vehículos. Y previa autorización del dueño se procedió a la revisión del lugar y ahí se encontraron los 7 vehículos.
Además, el operativo policial descubrió plantaciones que son analizadas y otros elementos y especies cuyo origen son materia de investigación. En el caso de los vehículos robados, una persona fue detenida por el delito de receptación, mientras sigue las investigaciones para establecer la vinculación de más personas a esta red ilícita. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Reiteramos que hay mucha congestión en la ruta entre Coelemu y la autopista del Itata. Producto, hay trabajos, hay un accidente, hay una espera que ha superado en algunos casos más de 45 minutos para cruzar el peaje. Esto en el sector de Rafael, en la provincia de Concepción, y también ya les dábamos cuenta de este accidente que fue hace rato ya, a eso de las 5:30 de la tarde, con un vehículo volcado en el sector El Orégano, pero que está generando una enorme congestión en la autopista entre Cabrero y Concepción. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuestionó las estimaciones de expertos que señalaban que la bencina subiría 35 pesos esta primera semana de mayo. Aún así, las posturas de los economistas son variadas respecto a una posible alza. ¿Cuáles son? Las vemos con María Agramunt.
Poniendo en duda un alza de hasta 35 pesos en las bencinas a inicios de mayo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, depositó incertidumbre ante el eventual aumento en los precios de los combustibles y señaló que el ajuste del MEPCO podría evitar una subida inmediata. Además, con datos en mano, el ministro aseguró que el fisco ahorró casi 1.000 millones de dólares gracias a este ajuste a la herramienta, lo que ha permitido reducir el gasto público. Al ser consultado por el alza que se esperaba para este jueves, el secretario de Estado respondió: ¿quién le dijo eso? Tras indicarle que se trataba de estimaciones de expertos, puso en duda dichos cálculos y cuestionó que el aumento en esta primera semana de mayo fuera de entre 30 y 35 pesos. Estas proyecciones fueron realizadas por economistas, considerando que el precio del petróleo ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 4 años, lo que hacía prever una tercera alza en los últimos 3 meses. El socio de PKF Chile, Héctor Osorio, explicó que el ministro no se refiere a que los combustibles no subirán, sino que el incremento no necesariamente será del mismo nivel que en ocasiones anteriores.
Que esa variación de precios no debería implicar un aumento de la magnitud que hemos observado, que efectivamente se empiece a generar una caída en el nivel internacional.
Sin embargo, el docente de negocios en la Universidad de Chile, Pablo Barberis, sostuvo que los precios sí subirán en línea con lo proyectado por el mercado para este jueves.
El alza del precio de los combustibles de la próxima semana, el que sí va a aumentar 35 pesos el litro de la bencina específicamente, podría bajar un poco el actual precio hoy día del diésel, pero lamentablemente el precio de los combustibles va a tener un alza.
Con respecto a la declaración del ministro sobre la recaudación fiscal de $1,000, el economista y académico de la Universidad Central, Jean-Paul Quinteros, advirtió que esto puede ser así, pero que no afecta al Estado, sino que a las personas.
Evitar utilizar este mecanismo para estabilizar los precios genera ahorros fiscales. También hay que entender que eso al final termina afectando directamente a la sociedad, dado que ese mecanismo precisamente frenaba la llegada de esos cambios de precios hacia el sector privado.
En cuanto a medidas de apoyo para las familias ante las distintas alzas, el ministro de Hacienda señaló que no se contemplan nuevas acciones más allá de las ya implementadas. De esta manera, el escenario para los combustibles se mantiene incierto, a la espera de cómo evolucione el mercado internacional.
Grupos mapuche llamaron a realizar acciones en la macrozona sur. Las policías y el ejército se encuentran en alerta en la Araucanía y el gobierno advirtió que los autores de la violencia tendrán que enfrentar a la justicia. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Policías y el ejército, particularmente en las provincias de Cautín y Malleco, en la región de la Araucanía, se encuentran en alerta luego que organizaciones mapuches llamaran a una semana de agitación por la libertad de los presos políticos mapuches. Particularmente indican en este llamado caso Grolmus y Los Ríos. Y las acciones dicen que se tienen que realizar entre el 4 y el 10 de mayo en todos los territorios mapuches, esto es Macrozona Sur. Ante esta situación hay reacciones de distinto tipo en el ámbito político. La senadora del Partido Nacional Libertario por la Araucanía, Vanessa Kaiser, llamó al gobierno a tomar medidas y particularmente a perseguir y desarticular a los grupos armados.
Bueno, espero que esos grupos radicalizados entiendan que aquí hay un cambio de gobierno y que el gobierno tome las decisiones que sean necesarias para desarticular la violencia que se está llamando a implementar en este momento. Y tenemos que saber por qué. Tenemos que saber que estos grupos, mientras no sean desarticulados, van a seguir operando de esta manera y constituyen una amenaza de terror para los ciudadanos de la Araucanía.
La diputada de la provincia de Malleco, Andrea Parra, una zona donde se han concentrado los ataques en los últimos 6 meses, dijo que cualquier acción violenta tiene que ser repudiada, pero también llamó al diálogo y dijo que es la única vía para resolver los problemas.
Todas las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente, pero si este llamado incluye manifestaciones que excedan los límites y que terminen siendo manifestaciones violentas, las rechazamos sin matices. Todas las personas tienen el derecho a defender sus derechos sociales, pero a través del diálogo, a través de la manifestación pacífica y a través de que las autoridades además se den el tiempo de escucharlas. Ese es el único camino.
El gobierno, a través del delegado presidencial en la provincia de Malleco, Víctor Manoli, señaló que los autores de la violencia tendrán que responder ante la justicia.
Tienen que asumir las consecuencias de acuerdo a la ley, porque no podemos seguir permitiendo que haya vandalismo, que haya terrorismo, que hayan acciones incivilizadas que vayan contra la legislación vigente.
Ante este llamado de una semana de agitación por parte de organizaciones mapuches, las policías y el ejército se mantienen en alerta y aumentaron los patrullajes en la macrozona sur, particularmente en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió a las polémicas en torno a las supuestas diferencias que tendría con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, frente a los anuncios de recorte presupuestarios. En su visita esta tarde a la región del Biobío, el jefe de la cartera aseguró que se llevan bien. Verónica Valenzuela, desde Radio Biobío en Concepción, con el informe.
En su visita a la región del Biobío, en el contexto de la reconstrucción de los incendios forestales, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, le bajó el perfil a sus antiguas declaraciones, donde señaló que tenía un solo jefe y que era el presidente José Antonio Kast. Esto, recordemos, en el marco de los recortes presupuestarios anunciados por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, luego de que en una entrevista se le consultara por posibles ajustes en su cartera. En ese entonces, el ministro Poduje agregó que el jefe de la cartera de Hacienda era un ministro entre muchos, lo que generó especulaciones de supuestas diferencias entre ambos. Esta vez el jefe de la cartera de Vivienda desdramatizó las especulaciones, asegurando que nos llevamos estupendo y que la gente espera trabajo y soluciones.
Nos llevamos estupendo, trabajamos todos para el presidente Kast y para todos los chilenos, tenemos mucho trabajo que hacer y la gente lo que espera de nosotros son trabajo, soluciones, por eso estamos acá en Punta Parra. Muchas gracias.
Las declaraciones fueron realizadas en medio de un nuevo anuncio en materia de reconstrucción que beneficiará a allegados damnificados con más de 300 viviendas en el sector Punta de Parra de la comuna de Tomé. En la instancia, el ministro se reunió con dirigentes del sector para evaluar, además, ¿cómo avanza la reconstrucción a 3 meses del mega incendio que afectó a la región del Biobío?
A no más de 3 meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, las tensiones internas y los errores comunicacionales han instalado cuestionamientos sobre la conducción política del Ejecutivo. En ese escenario, las críticas han comenzado a concentrarse en el denominado segundo piso de la moneda, apuntando como un factor clave las descoordinaciones entre ministros y en la falta de una línea clara de acción. Más detalles con Josefa Chemaro.
53 días lleva en pie el gobierno de José Antonio Kast, esto en medio de un proceso que no ha estado exento de tensiones difusas dentro del propio oficialismo. El alza de los combustibles, el tan polémico estado en quiebra que terminó siendo oficiado por la Contraloría y una serie de polémicas que siguen incomodando al Palacio. Pero, sin duda alguna, el flanco terminó de abrirse esta semana a raíz de las descoordinaciones entre asesores del denominado segundo piso de la moneda y ministros del propio gabinete. Mientras tanto, desde un punto de vista ajeno al gobierno, el exministro Francisco Vidal realizó un análisis de la situación que coincide con varios relatos.
Y lo que yo veo desde afuera es que el corazón del gobierno no está en el comité político, está en el segundo piso. Y ahí generas un problema porque, a diferencia de los otros segundos pisos de Bachelet y Lago, que los conocí muy cerca, esos segundos pisos eran asesores del presidente, pero no se involucraban en las decisiones políticas que le corresponden a los ministros.
De hecho, desde la propia casa política de Kast, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a poner orden. Mensaje al que se sumaron distintos bloques que habían manifestado su distancia con el gobierno. Un llamado al que se sumaron desde la UDI, los diputados Sergio Bobadilla y Omar Sabat señalaron que efectivamente los errores existen, pero que lo más importante en este momento es cuidar la imagen presidencial y solucionar en el corto plazo las descoordinaciones.
Podrán haber existido algunas descoordinaciones entre los ministros y que yo espero que en el transcurso de las próximas semanas o meses esto se superen.
Pero sabemos que las demandas de la ciudadanía deben cumplirse y para eso es fundamental mejorar varios aspectos, entre ellos el comunicacional.
El oficio de Contraloría por el estado en quiebra se posicionó como una de las batallas ganadas en la oposición, quienes denunciaron el error comunicacional con el ente fiscalizador. En esa línea, la diputada socialista Carolina Cucumides afirmó que en este gobierno los ministros no están teniendo un peso real de decisión.
Y decirle al segundo piso, al presidente y en particular también al ministro Quirós, quien que está llevando a cabo esta política, que las planillas Excel son un segundo derivada, que lo importante real son las familias chilenas.
En la mira de esta primera gran crisis del diseño político del gobierno se encuentra el jefe de asesores del segundo piso, el ingeniero comercial Alejandro Irarrázaval.
Con Comienza a concretarse una de las promesas más visibles de la campaña del actual mandatario. Según fuentes de La Moneda, el presidente Kast destinó cerca del 20% de su primer sueldo, correspondiente a marzo, a tres fundaciones. Desde el Ejecutivo explicaron que existe una amplia nómina de organizaciones consideradas, las que irán rotando mes a mes con el objetivo de diversificar el alcance de los aportes y beneficiar a distintas iniciativas sociales a lo largo del país. Sin embargo, hasta ahora, los nombres de las tres primeras instituciones favorecidas se mantienen en reserva, lo que ha abierto cuestionamientos desde distintos sectores, especialmente en materia de transparencia y criterios de asignación. Según datos publicados por Transparencia, la remuneración del presidente de la República alcanza poco más de 5 millones y medio líquidos. En ese contexto, el monto donado se ubicará entre el 1.100.000 y el 1.500.000 pesos aproximadamente. Desde el oficialismo, valoraron la decisión y subrayaron que se trata del cumplimiento de un compromiso adquirido durante la campaña presidencial. Así lo dijo el senador del Partido Republicano, Renzo Trisotti.
Es el compromiso que hizo el presidente al comenzar su mandato y hoy simplemente está cumpliendo su palabra con esta donación, poniendo estos recursos al servicio de quienes más lo necesitan.
En paralelo, el economista William Díaz coincidió en que el efecto económico de la medida es acotado, apuntando que se trata de una decisión personal respecto del uso de su remuneración.
Más bien una decisión personal del presidente que ve qué hace con su plata, como cualquier otro ciudadano, digamos, no tiene ni siquiera un aspecto legal que cumplir en eso.
Desde la oposición, el senador de la DC, Iván Flores, cuestionó el alcance real de la acción y advirtió que podría tratarse de una señal más comunicacional que estructural.
Populismo barato.
La señal que a mí me preocupa es el que sigan insistiendo en la rebaja de los beneficios sociales para la ciudadanía en todos los ministerios.
Cabe recordar que, según explican desde el propio gobierno, no es posible reducir formalmente la remuneración del presidente debido a restricciones legales vigentes, lo que impediría fijar un sueldo menor al establecido por ley sin una reforma de mayor alcance. En ese escenario, la donación aparece como la alternativa escogida por el mandatario para materializar el compromiso. Así, desde La Moneda, insisten en que esta práctica será permanente y que busca instalar una señal de austeridad desde el inicio del mandato, en medio de un escenario económico que sigue siendo motivo de preocupación para las familias chilenas.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable. Liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Vamos con información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó hoy que varios países, la mayoría ajenos al conflicto en Medio Oriente, han pedido ayuda para liberar a sus embarcaciones del estrecho de Hormuz y que ha dado órdenes para que les ayuden a salir a partir de mañana, mientras adelantan conversaciones muy positivas con Irán. He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación, afirmó el jefe de Estado en su red social Truth. Trump no identificó ninguno de los países que han pedido la ayuda al indicar que son de todo el mundo y agregó que los barcos están retenidos por un asunto que les es completamente ajeno. Solo son espectadores neutrales e inocentes, añadió Trump acerca de la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero por su país e Israel y que ha afectado el paso por el estrecho de Hormuz, donde hay un bloqueo decretado por la Nación Islámica y se han registrado ataques a embarcaciones. De acuerdo con Trump, este proceso, que ha denominado Proyecto Libertad, comenzará mañana. Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán y que estas conversaciones podrían tener un resultado positivo para todos, aseguró el mandatario, que ayer había dicho que revisaría la oferta de paz que le había enviado Irán, aunque adelantó que no puedo imaginar que sea aceptable. Por su parte, Irán confirmó hoy que recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial. La Organización Mundial de la Salud informó sobre 3 personas fallecidas vinculadas a un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y navega por el Océano Atlántico. En total son 6 las personas afectadas, de las cuales 3 fallecieron y una permanece en cuidados intensivos, según precisó la OMS a través de su cuenta de la red social X. En uno de los casos se comprobó la presencia del virus del ANTA por laboratorio. El crucero partió el pasado 20 de marzo desde el terminal portuario de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde en Sudáfrica. La OMS señaló que se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas y nuevos análisis de laboratorio para determinar el alcance del brote, mientras que los pasajeros y la tripulación reciben atención médica y seguimiento. El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excremento de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse también entre personas y derivar en enfermedades respiratorias gravísimas.
La información está primero en Radiograma.
De vuelta a nuestro país, revelan que la muerte de un delfín austral hallado semanas atrás en las costas de Chiloé se vincula a la intervención humana por colisión con una embarcación o incluso a estructuras marinas, lo cual ha generado preocupación en ambientalistas de la zona. Nos cuenta más Hans Barrows de Radio Bio Bio en Chiloé.
Muerte de un delfín austral hallado en la playa de Chacao, en Ancud, fue vinculada a un evento traumático de origen humano, según ha determinado la necropsia realizada por el Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre. El ejemplar, un macho adulto de aproximadamente 120 kilos, ingresó ya fallecido tras haber varado en la costa. Y de acuerdo con el análisis detallado por la médico veterinaria Javiera López, el animal presentaba múltiples lesiones externas, entre ellas laceraciones, heridas abrasivas y una lesión penetrante en la zona rostral, además de compromiso respiratorio.
Se concluye que la muerte del ejemplar es compatible con un evento de trauma agudo y, junto a la distribución y características de las lesiones, afirman que es un origen antropogénico. Es decir, que sí o sí hubo intervención humana, tanto puede ser una colisión con alguna embarcación o interacción con alguna estructura asociada a estas actividades en el medio marino. Y esta condición se vio agravada por la baja condición corporal del individuo. No vamos a descartar algún trauma severo o como algún que el mismo varamiento igual haya sido algún factor contribuyente, pero sí creemos que puede haber sido algún choque con alguna embarcación.
Desde el centro advirtieron que este tipo de casos genera preocupación en la zona, especialmente por otros episodios recientes que han afectado a fauna marina. En ese contexto, hicieron un fuerte llamado a reforzar la navegación responsable, respetando las distancias de observación y reduciendo la velocidad en áreas de tránsito de estas especies. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Bueno, vamos a volver con lo que está ocurriendo en las rutas. A esta hora la situación desde Coelemu, Rafael, hacia la autopista de Litata es horrible, nos cuentan auditores. El taco supera los 3 kilómetros y están exigiendo que se abran las barreras del peaje Rafael, el peaje lateral Rafael Poniente, que es el que conecta esta ruta desde Coelemu hacia la autopista del Itata. Es una congestión horrible la que se está registrando hace ya por lo menos una hora y media desde ese sector hacia la autopista del Itata y están exigiendo los conductores que se levanten las barreras del peaje. En medio de la preocupación por el presunto ciberataque a servicios públicos, diputados de la Comisión de Ciencias y Tecnología anunciaron que discutirán la ley de ciberseguridad a la brevedad. Desde la instancia, parlamentarios adelantaron una revisión exhaustiva de la eficacia e instaron al gobierno a transparentar la situación. Los detalles con Juan Oportot.
Sigue la tensión tras los reportes de un presunto incidente de ciberseguridad que habría afectado el registro civil y la Tesorería General de la República. Actualmente, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, mantiene bajo análisis la posible vulneración de datos que afectaría tanto a entidades de gobierno como a operadores de telecomunicaciones. Para llamar a la calma, la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda aseguró que la plataforma Clave Única no ha sufrido filtraciones. No obstante, el blindaje no fue suficiente para frenar la preocupación en el Congreso. El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, adelantó que el tema será prioridad de discusión dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Estamos siendo constantemente atacados a nivel institucional, no solamente por temas bancarios, sino que también por el manejo de datos personales, material sensible que convoca prácticamente a todos los chilenos.
Por su parte, la diputada comunista Daniela Serrano y también integrante de la comisión señaló que es una situación que se debe analizar en conjunto con la Comisión de Seguridad.
Creo que lo que hoy día le corresponde analizar a la Comisión de Ciencia y también a la de Seguridad es cómo nosotros y nosotras mantenemos el resguardo de los datos personales en el servicio público.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, dijo que más allá de lo que se pueda discutir, lo importante es que el gobierno transparente lo ocurrido.
¿Cuál fue el alcance de la brecha y qué medidas se están tomando para que esto no vuelva a ocurrir? La Cámara tiene mecanismos para exigir estas explicaciones si es que es necesario, pero aquí lo central es dar certezas. Estamos hablando de seguridad nacional y se tiene que tratar como tal.
El exdirector de ANSI, Daniel Álvarez, dijo que más que un ciberataque, se está frente a una brecha de datos personales que viene ocurriendo por los últimos años. En ese sentido, apuntó al retraso en la entrada en vigencia de la ya promulgada Ley de Protección de Datos Personales, que recién operará desde el 1 de diciembre de este año.
Yo creo que una parte del trabajo legislativo debería enfocarse primero en pensar eventualmente en anticipar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales y también pensar en el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Pese a que la ANSI descartó un reciente ataque, la situación movilizó a FONASA y a Banco Estado, que activaron sus protocolos de emergencia de forma preventiva, aunque descartaron anomalías en sus servicios. Desde el Ministerio de Seguridad se señaló que están a la espera de la investigación de la ANSI.
Hola, buenas noches. Les cuento que yo pasé hace unos 15 minutos por el peaje que va de Coelemo hacia Penco. Y aparte de estar la chica de la garita, hay otra chica en el camino a la que se le puede pagar si uno anda con efectivo, pero tiene que tener el dinero justo. Así que si quieren apurar un poco el taco que hay, traten de llevar el dinero justo en la mano para que se pueda apurar ese taco horrible que hay.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La Municipalidad de Santa Juana y los particulares afectados por el incendio forestal de 2023 se evalúan demandas indemnizatorias contra la empresa Coelcha. Las acciones legales se evalúan a partir de la decisión de la Fiscalía de llevar a juicio a los dos imputados en la causa, quienes arriesgarían penas por sobre los 5 años de cárcel. Fabián Polanco, de Radio Bio Bio en Concepción, con los detalles.
Hace unos días se conoció el próximo fin de la indagatoria por el llamado incendio de Santa Ana que devastó a las comunas de Nacimiento y Santa Juana en febrero de 2023. Serán acusados y llevados a juicio dos trabajadores de la cooperativa eléctrica Charrúa, a quienes la Fiscalía atribuye la responsabilidad en el inicio del siniestro por la falta de mantención de la franja de seguridad bajo el tendido eléctrico. Tras conocer esta decisión, el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, como querellante en la lista penal, adelantó que ahora comenzará a trabajar en la demanda civil para que la empresa restituya las pérdidas sufridas por el municipio.
A continuación de esto vienen las demandas, lo conversamos nosotros con el abogado Igor. En el ámbito público, nosotros perdimos postas de escuela, una serie de infraestructura pública, puentes también, que son importantes y que los responsables se tienen que hacer parte de esto también.
En igual sentido se manifestó el abogado Renberto Valdés, quien representa a familias que perdieron seres queridos. Respecto de ellos, dijo el profesional, se harán valer las responsabilidades civiles y como querellante ante la Fiscalía adelantó que será parte de la acusación para perseguir las máximas penas contra los empleados de Coelcha.
Deberían aplicarse penas superiores largamente por sobre los 5 años. Y la empresa Coelcha, en su día y en su hora, a través de un juicio aparte, responder civilmente por los perjuicios causados a todas las víctimas de este delito.
A fines de mayo se prevé que el fiscal Jorge Lorca comunique ante el juzgado de garantía de nacimiento el cierre de la investigación. Por lo tanto, la acusación con la solicitud de penas se conocería los primeros días de junio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Puerto Varas tendrá un terminal de buses antes del año 2030, confirmó su alcalde. La comuna lacustre carece de un espacio al que puedan llegar recorridos interregionales y de conexión con otras comunas, por lo que están trabajando en un proyecto para levantar una estación intermodal. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Con el inicio de los estudios de prefactibilidad, se comienza a fraguar un sueño que busca entregar un espacio necesario para una comuna de cerca de 55.000 habitantes y un alto atractivo turístico. Puerto Varas espera levantar una infraestructura que combine el transporte público mayor y menor, teniendo en cuenta de igual forma aquel que funciona mediante aplicaciones y el éxito del tren que en la actualidad opera entre Llanquihue y Puerto Montt. El alcalde Tomás Gárate confirmó que el edificio puede costar hasta 5.000 millones de pesos y que están pensando en conseguir recursos del Estado o poder concesionarlo.
Estamos evaluando múltiples alternativas de financiamiento, las más tradicionales, por cierto, que son el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, entre otras, pero también no descartamos poder concesionarlo, que un privado pueda ejecutar este proyecto para así poder acelerar su ejecución. Lo que nos importa es que exista una estación de buses de alta calidad en nuestra comuna.
Dijo el jefe comunal que se busca tener en operaciones el anhelado edificio para 2030. En la actualidad existe un terminal de buses de una empresa en particular. Los demás operadores se detienen para tomar y dejar pasajeros al costado del gimnasio fiscal. Se evalúan tres opciones de espacios para construir el sueño de los puertovarinos en los accesos sur y norte, como en la futura entrada por Ricardo Neumann. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vuelve Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos,
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante: las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Las 19:46. El proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional propuesto por el gobierno y orientado a impulsar la economía mediante la competitividad tributaria ya se encuentra en discusión y será votado durante la próxima semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La mega reforma se ha transformado en un amplio punto de debate. Por un lado, ha recibido respaldo por los avances que promete y por el otro ha generado críticas sobre esos mismos ejes. Entre los cuestionamientos destaca la reducción de impuestos y la invariabilidad tributaria. Desde el mundo económico, las posturas han sido diversas, con múltiples observaciones a un plan que el Ejecutivo ha impulsado con fuerza desde su presentación. Una de las medidas es la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años en su primera vivienda, entendida como el lugar donde residen. El economista del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad CIES UDD, Carlos Smith, se refirió a la propuesta y la calificó como una posible regresión en materia económica.
Yo creo que es un poco regresivo, por eso hay que poner ciertas reglas, quizás en eso, en términos de monto, de avalúo fiscal, de ingresos de las personas. Yo creo que hay algo ahí, hay que compensar mucho mejor.
Otro de los aspectos que ha sido observado críticamente es el pilar de fortalecimiento del empleo formal en medio del actual escenario de desocupación. La medida central consiste en un crédito tributario para empresas que contraten o mantengan trabajadores. Al respecto, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió que el principal problema es la baja focalización de la iniciativa, señalando que requiere mayor precisión.
Se necesita crear empleo formal en Chile, ¿verdad? Pero también hay que cuidar la eficiencia fiscal. Este crédito tributario entrega liquidez a las empresas, reduce el costo laboral, ya, pero es poco focalizado. Puede terminar financiando empleo que probablemente se habría mantenido igual.
En este contexto, la discusión legislativa se perfila como clave para definir el alcance real de esta iniciativa en medio de un escenario marcado por visiones contrapuestas sobre su impacto en la economía y en la reactivación del empleo. La Comisión de Verdad y Niñez enfrenta una crisis tras la renuncia de su presidenta Soledad Larraín y otros tres integrantes. Según fuentes de Palacio, el gobierno ya definió a Pedro Natto como nuevo director ejecutivo de la instancia. Más detalles con Valentina Obreque.
La Comisión Verdad y Niñez enfrenta uno de sus momentos más complejos desde su creación. Esto tras la renuncia de su presidenta y otros tres integrantes, quienes acusaron falta de condiciones para cumplir su mandato y apuntaron directamente al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat. Según fuentes del Palacio, el gobierno ya habría tomado una decisión para encauzar la instancia. El psicólogo Pedro Natto asumiría este 4 de mayo como nuevo director ejecutivo. Y de acuerdo a esas mismas voces, la comisión debía levantar testimonios de un universo cercano a 700.000 personas que pasaron por el Sename. Frente a este escenario, la ahora expresidenta Soledad Larraín señaló en una conversación con BioBio la radio que las decisiones del ministerio terminaron debilitando el funcionamiento de la instancia, marcando diferencias de principios.
Que yo sé que el ministerio ha levantado el tema de que fueron muy pocos testimonios. La debilitó seriamente porque significó disminuir a la mitad los profesionales que teníamos a lo largo de todo el país. Hubo bastante diálogo donde nos plantearon una propuesta que nosotros tuvimos absolutamente en desacuerdo.
Todo esto ocurre en medio de cuestionamientos a su desempeño. Desde el gobierno señalan en privado que tras 7 meses se alcanzaron 233 testimonios, lo que equivale a una escucha mensual por profesional. Bajo este escenario se planteó reformular su funcionamiento, incluso evaluando esquemas sin retribución económica, contexto en el cual 4 de los 7 comisionados renunciaron. En esa línea, el excomisionado Matías Marchant enfatizó que evaluar este trabajo bajo criterios de rendimiento resulta inapropiado.
Entonces, señalar que esto se debe a una mala evaluación desde el punto de vista del funcionamiento administrativo y no tener en consideración los elementos éticos, políticos que se juegan, el subsecretario o el ministro no consideraron a la hora de hacer la evaluación de la comisión.
Por otro lado, en el Congreso las opiniones se encuentran divididas. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, cuestionó la mirada del gobierno, mientras que el diputado republicano Luis Fernando Sánchez sostuvo que la comisión debería seguir funcionando sin problemas.
A mí me parece una situación grave, es de una falta de entendimiento por parte de este gobierno.
En ningún caso se pone en peligro el funcionamiento de esta comisión, que es de toda relevancia y que la compartimos, por supuesto, desde el Partido Republicano.
Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, descartaron referirse por ahora a la controversia y señalaron que, tras la asunción de Natto y las primeras reuniones de esta semana, se evaluará un eventual comunicado.
El martes de la semana pasada el gobierno no logró alcanzar un acuerdo con la CUT en la negociación por el reajuste del salario mínimo, lo que ahora la definición quedará en manos del Congreso. Una información que fue confirmada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien señaló que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para que sea discutido por los parlamentarios durante la próxima semana. Según la información trascendida, la propuesta del gobierno contemplaba un aumento del 4%, un porcentaje que se alinea con la inflación proyectada por el Banco Central, lo cual se traduce en un alza de 21.560 pesos. No obstante, la oferta no convenció a la CUT, quienes habían planteado una propuesta bastante mayor, buscando que el salario mínimo se posicionara por sobre la línea de la pobreza y que alcanzara los 637.700 pesos, equivalentes a un alza nominal del 18%. Con todo, el argumento del gobierno para la propuesta del 4% tiene que ver directamente con las tasas de desempleo en aumento, las cuales a su juicio deben evaluarse con cautela para no sufrir grandes costos en materias laborales. Pese a no lograr un acuerdo concreto, el Ejecutivo aseguró que la relación con el mundo sindical se mantiene en buenos términos. Mientras tanto, el vicepresidente de la CLUT, Leonel Sepúlveda, confirmó a este medio que la propuesta original desde la central consideraba un aumento del 18%. Esto con la intención que el sueldo mínimo se posicionara sobre la línea de la pobreza. Asimismo, el dirigente fue enfático en señalar que esta administración se ha visto envuelta en una serie de descoordinaciones que afectan directamente en la credibilidad que tienen y en la capacidad de negociación que poseen para establecer acuerdos con los distintos organismos.
Este gobierno ha sido bastante desordenado en ese aspecto. Dicen una cosa y después se desdicen, son poco claros en las informaciones que entregan, generando explicaciones que no son concretas, que son extrañas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese desorden también afecta a cualquier tipo de negociación.
En esa misma línea, el secretario general de la CUT, Eric Campos, destacó que a pesar que no se logró negociar con la administración del presidente Kast, los canales de diálogo siempre están abiertos.
El diálogo con el gobierno no está cerrado porque nosotros tenemos institucionalizado el diálogo a través del Consejo Superior Laboral, que es un espacio tripartito donde está el gobierno a través del Ministerio del Trabajo, los empresarios a través de la CPC y los trabajadores a través de la CUT. Así que el diálogo no se cierra independiente del resultado de esta negociación.
De esta manera, será el Congreso el que tendrá la última palabra en una discusión que no solo tensiona la relación entre el Ejecutivo y el mundo sindical, sino que también vuelve a poner en cuestión la capacidad del Ejecutivo para articular acuerdos en un escenario marcado por las diferencias. La Empresa Nacional del Petróleo enfrenta cuestionamientos por la presunta entrega de cifras ambientales erróneas a la Superintendencia del Medio Ambiente en reportes de refinerías Aconcagua. Esto ocurre en el marco del plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví, mientras desde el Ministerio de Energía se instruyó un informe interno para esclarecer las inconsistencias detectadas. Los detalles son de Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Cuestionamientos jurídicos y parlamentarios enfrenta a la Empresa Nacional del Petróleo luego de que se conocieran eventuales irregularidades en reportes ambientales de las refinerías Aconcagua, los cuales fueron enviados a la Superintendencia de Medio Ambiente. Los antecedentes están vinculados al cumplimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica que rigen Concón, Quintero y Puchuncaví, donde personal de la estatal habría informado a la autoridad que se cumplían límites contaminantes exigidos para la zona. Sin embargo, dichas cifras presentan inconsistencias, situación que fue detectada a comienzos de este año por el directorio de ENAP, lo que motivó la solicitud de antecedentes internos y la posterior presentación de una querella contra quienes resulten responsables. El abogado litigante y consultor Renberto Valdés sostuvo que el caso debe ser analizado con mayor profundidad, porque a su juicio la empresa no puede presentarse únicamente como víctima si los antecedentes cuestionados fueron entregados desde su propia estructura.
Hasta este minuto, los antecedentes públicos que existen, es también difuso poder emitir una opinión categórica respecto de cuál debería ser el delito penal que debería ser objeto de sanción por parte de la Fiscalía. Entonces, es dudoso de que la misma ENAP pueda deducir una querella en contra de sus propios funcionarios.
El abogado afirmó que es dudoso que ENAP pueda querellarse contra sus propios trabajadores, como si la empresa solo fuese una víctima, ya que la eventual entrega de estos datos habría ocurrido en el marco de obligaciones ambientales de la propia compañía. A los cuestionamientos se sumó el diputado Luis Fernando Sánchez, quien señaló que este caso debe investigarse para esclarecer eventuales responsabilidades, apuntando a que existirían situaciones dentro de la estatal que no corresponden. Así lo precisó el parlamentario.
Es importante que se investigue qué es lo que está pasando dentro de ENAP, cómo se están administrando los recursos. Este no es el único caso. Hemos visto también los abusos en el uso de los recursos de ENAP por parte de una directora en particular. Yo lo denuncié anteriormente, que usaba los recursos de ENAP para viajes más que cualquier otra persona. Hay situaciones que no corresponden dentro de esta empresa. Esto debe investigarse.
En lo inmediato, la ministra de Energía, Jimena Rincón, instruyó un informe interno con un plazo máximo de 15 días, mientras la investigación deberá establecer si hubo manipulación de cifras y eventuales responsabilidades dentro de ENAP. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Allegados en Osorno acusaron al ministro de Vivienda, Iván Poduje, de entregar mensajes contradictorios en su reciente visita respecto al futuro de un proyecto que se paralizó por la detección de humedales en el año 2022. Los detalles con Priscila Rupayán, desde Radio Bio Bio en Osorno.
Recordemos que se trata del terreno predio baquedano de casi 89 hectáreas cedidas por el ejército, cuyo desarrollo se vio retrasado tras la declaratoria de gran parte como humedal urbano en 2022, lo que obligó a rediseñar el proyecto habitacional e implementar el Plan Osorno, aún con obras en ejecución en la comuna, con 4 iniciativas para subsanar el déficit habitacional. Se trata de un proyecto de años de estudios técnicos para definir con claridad qué se puede construir y dónde, permitiendo proyectar una iniciativa pionera en el país en materia materia pública con desarrollo habitacional mixto que combine humedales y soluciones habitacionales. En ese contexto, estas fueron las declaraciones del secretario de Estado en Osorno, Iván Poduje.
Tenemos una ley de humedales que está mal definida, resulta que no lo podemos ocupar en nada. Entonces yo tengo una necesidad de vivienda gigantesca y me doy cuenta que el predio Baquedano es todo un humedal. Entonces tenemos que precisar y mejorar la ley de humedales y le manifesté eso a los diputados, a los parlamentarios con que esperamos poder llegar a puerto. Y que luego va a ser un esfuerzo gigante en el predio Baquedano. No lo puedo ocupar casi en un 90% porque es todo un humedal.
La presidenta de la Unión Comunal de Comités de Allegados de Osorno, Solange Aguilar, aseguró que el ministro no manejaba la información de la iniciativa, entregando una versión distinta en privado y otra posteriormente ante la prensa respecto al predio Baquedano y las restricciones vinculadas a humedales urbanos.
De un porcentaje de humedales, que no era tan así. Y también dijo que era viable, pero después a nosotros en la reunión había dicho que sí. Yo creo que no estaba bien informado, no todavía como un plan de trabajo para la región. Dijeron que querían hacer el doble a nivel nacional de las viviendas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a lograr? Y eso es lo que no tiene claridad. Ojalá lo antes posible se pongan las pilas, porque si ellos sabían que iban a ser gobierno, igual tuvieron harto tiempo como para poder ver eso.
Cabe indicar que al cierre del mandato del expresidente Gabriel Boric, el proyecto contaba con su plan maestro definido. El diseño considera un parque de mitigación del humedal y una primera etapa de cerca de 600 viviendas sociales con un inicio de obras que fue proyectado para 2027. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva vida!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST.